Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast. Desde la ignorancia.
Pero voy a empezar directamente con...
Un saludo para...
Elma María Bueno. Yo pensaba que nunca íbamos a utilizar esta cabecera, pero la estamos utilizando. Y eso es un avance. Señores, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Esto es Desde la Ignorancia, el podcast que nadie pidió. Joel Marte Torres, Wadi... No.
Persona invitada no famosa.
Hoy cambiamos la W por Warren LeBron y Brian Peña. Señores, ¿qué tal?
Todo bien.
Todo chilling, como dicen los pegas.
Me gusta que siempre cuando empezamos, como que tú siempre hay como un pequeño... Los inicios es lo más difícil. Incluso una frase de Pitágoras esa, que hablaba sobre el inicio. Siempre es la parte más difícil de sobrepasar.
Eso es porque nunca jugó PlayStation.
¿Cómo así?
Ningún videojuego de que el inicio era lo más difícil. No, tú no te encontraste con Koopa, papi.
El inicio viene con todas las instrucciones.
Exacto.
Después no, que tú le das play, el problema.
Acuérdense, cuando hablamos de inicio, pero me refiero a inicio. Por ejemplo, la primera vez que tú agarraste el control. No estoy hablando de la primera vez que tú jugas un juego. La primera vez que tú juegas, que ahí está la cuestión.
Bueno, también.
Exacto. Estamos hablando del inicio, el inicio. Es lo mismo igual loco que en la mañana. Hay tres tipos de personas.
Por favor. Esos son no para ti.
Pues, sí, hay tres tipos de personas. Que se levanta temprano, que es el que va a tener todas las oportunidades porque se levantó temprano. El que lo dejó para las 12. Y el que lo hizo después de la sed.
Que quedó ahí como que sí, una puya para... No, esto no es puya para ahí. Lo que iba a decir que sí. Era que hay tres tipos de personas. Entonces somos tres también, o sea, quedaría como que...
Él tiene
hay tres tipos de
personas.
El que se despierta temprano, el que le sigue después porque hay que llamar, o sea, nada que ver.
Claro que sí.
Mira, ha sido un tema curioso, por lo menos internamente, porque Joel más que nadie lo sabe que... Esta es la segunda vez que se intenta y por poco casi no iba a salir. Pero eso es muy importante, loco, porque le voy a dar un dato. Las esfinges, ustedes la conocen, por ejemplo, la que está en Egipto y de la mitología griega y toda esa jodienda. Las esfinges tenían una función principal y era proteger X cosa. Entonces, si hay algo protegiendo algo es porque lo que tiene valor, lo que está detrás. Parece que el tema va a tener beneficio y eso es lo que por lo menos yo espero. Sin más que agregar sobre eso, hoy vamos a hablar de los paradigmas. Ejemplo o modelo de algo. Esa es la primera definición. Pero ¿en qué sentido lo vamos a utilizar? Recordemos que la sociedad, por ejemplo, cada individuo somos parte de la sociedad. En el caso, si cualquier persona, vamos a utilizar a nuestro invitado, si Warren hubiese nacido en otro país, Warren no hubiese sido Warren, por lo menos internamente.
Hubiese tenido el mismo nombre, pero no la misma actitud.
Basado en eso, así nos vamos moldeando. Entonces, ¿qué son los paradigmas? Son ejemplos que se nos instauran. Y la cuestión es que esos paradigmas nos moldean a un nivel tal que a veces nos limitan. He escuchado paradigmas del tipo, los pobres no tienen oportunidad. Una cosa es decir que tienen menos oportunidad, pero otra cosa es limitarlo totalmente a decir que no tiene oportunidad. Y eso lo que hace es que si tú te lo crees, que lógicamente tú ni siquiera intentes. Y recordemos que funcionamos buscando sesgos de confirmación. Que si yo creo algo, yo voy a buscar la forma, mi cerebro va a buscar la forma de darme la razón siempre. Y por eso es muy importante la forma en la que pensamos.
Totalmente de acuerdo con usted, compadre.
La cuchara es cuchara porque otra gente dijo que eso era una cuchara. Pero simplemente tú, cuando un niño nace, tú le puedes decir que es un tenedor y él va a entender que eso es un tenedor. De ahí es donde empiezan los paradigmas. Esa forma de hablar tuyo, de expresarte correctamente, es un paradigma porque se sobreentiende que si tú no te expresas de esa manera, o no tienes cultura, o no vas a llegar a cierto público. Todo es simplemente de la perspectiva de que la gente vea su realidad. Porque todos sabemos que la realidad es relativa. Lo que tiene valor para ti o lo que es real para ti no necesariamente lo tiene para mí. Quizá, como tú dijiste, las esfinges lo que estaban ocultando era jarra, pero eran valiosas para ellos. O sea, desde el inicio ya estamos siempre en paradigma.
Exactamente. No hay forma de uno salirse, o sea, de todos los paradigmas. Uno lo que hace es un intercambio de uno por otro.
Exactamente. Exactamente. Y esa es la importancia que yo le doy al tema de hoy, justamente eso de qué importancia tú le estás dando a ese grupo de creencias o de cosas que te sirven de motivación o de ejemplo para tú hacer cosas en la vida. ¿Qué tanto sentido tiene eso? Y quería ilustrarlo con un cuentico que me hicieron una vez de una mamá que estaba sofocando a una niña porque cuando intentaba hacer chuleta, jamón, ella le recortaba todo el borde. al jamón. Y la niña le preguntaba, mamá, ¿por qué? ¿Se está perdiendo jamón? Y ella, no, porque así es que se hace. Así fue que mi mamá me enseñó. Y la niña dijo, está bien. Y fue, habló con la abuela. Igual le pregunté a la abuela, ¿por qué usted hace el jamón así? Y la abuela dijo, no, porque así también, así es que se tiene que hacer. Así fue que mi mamá me enseñó. Y fueron donde la bisabuela, que estaba viva entonces. Y la bisabuela contestó simplemente, no, lo que pasa es que lo que yo tenía era un calderito muy pequeño que no cabía el jamón entero. Y por eso lo recortaba. O sea, al final, él ya no tenía un sentido el que se recortara el jamón, pero se seguía haciendo porque era el paradigma que instauró, como dijo Warren ahorita, y quedó grabado en el cerebro de esta gente.
En ese caso, entonces habría que buscar, disculpa, la etimología del porqué, del porqué de todas las cosas. Porque tiene sentido lo que dijo la bisabuela, pero tuvieron que pasar 3 generaciones para que la pobre niña se dé cuenta de por qué se recortaba el jamón.
De hecho, a mí lo que me gustaría es que no tengan que pasar 3 generaciones, porque a veces no, es que tenemos un grupo de vaina en el caco, que creemos que son así, como usted dijo, porque son así. Uh-huh. Esto es una cuchara, ya nadie la cuestiona.
Cosa que da pique, que incomoda.
Pero bastante, pero que date cuenta, mira lo que pasa en la historia. La niña se cuestiona, ya sea por la curiosidad, tú sabes, infantil, pero es muy importante y algo que tenemos que nosotros siempre tener pendiente. Pasa lo mismo con el patriotismo. Eso simplemente te han instaurado que porque tú naciste en ese sitio, que yo no digo que uno no te pueda sentir orgulloso de tu país, eso está bien, pero entiende la actitud ciega, que simplemente es porque te instauraron ese pensamiento. Y eso
esa
es lo que
es la palabra, eso de actitud ciega, que es a donde yo creo mayormente que te llevan los paradigmas, que tú no te has cuestionado, que tú no te has puesto a pensar por qué están ahí. Y de hecho, tú sabes quién es, hay un colectivo que quizás esté pisando en terreno minado con esto, pero hay un colectivo muy importante que tiene un grupo de paradigmas en ese sentido, que son las mujeres dominicanas con relación al matrimonio. O sea, aquí en nuestra sociedad se le enseñó por muchos años a la mujer dominicana a tienes que estudiar, tienes que buscarte un buen hombre, tienes que casarte, tienes que atender. O sea, hay un libro entero de las cosas que se supone que la mujer tiene que hacer.
Ese es un paradigma de arriba abajo estructurado. Ese sí es el real paradigma. Ese tiene un índice, una bibliografía, ese tiene todo. Ese es el índice.
Sí. Para que lo sepa.
Pero, o sea, si tú te fijas también, y como te digo, es que la humanidad está creada en base a paradigmas y es algo que es una conducta de manada. O sea, si el líder va por esa puerta, los demás lo van a seguir. O sea, de un grupo de 10, o vamos a poner un grupo de 100, tú vas a tener 2 o 3 que se cuestionen en realidad de lo que está haciendo, porque normalmente lo tenemos en el ADN, es una conducta de manada, así es que se vive la sociedad. Lo que haga uno va a impulsar a los demás.
Exacto.
Y ahí está, eso es lo difícil, encontrar esa persona que tenga la capacidad de mover una masa para romper lo que es el paradigma. Vamos a ir nomás local, no vamos a ir a otro sitio. Si tú no vas bien vestido a una entrevista de trabajo, la entrevista de trabajo no es tuya. ¿Por qué yo tengo que recortarme, ponerme un saco o una camisa manga larga a una entrevista de trabajo cuando lo que se supone que el empleador quiere de mí es mi intelecto, mi capacidad para resolver algo? A él no le importa mi ropa.
Uh-huh. Eso es así. Y todavía, compa, en la industria, por ejemplo, del cine local, son raras las ocasiones en las que tuve un actor haciendo algo moralmente indebido. Y no solo moralmente indebido. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, fumar, no son bien vistas en la industria porque supuestamente atenta contra la moral de muchas personas, que quizá perdamos público por eso. Pero aquí los niños están expuestos a que tú veas a una persona fumando desde que abren los ojos. Pero la pantalla no queremos enseñar.
Normal. Pero eso, disculpa, Brian, yo estaba viendo una serie en Netflix donde ellos censuraban, vamos a decir la mala palabra para que se entienda más rápido. Sin embargo, ellos ponían escena matando personas, teniendo relaciones sexuales, pero la mala palabra la censuraban.
Exactamente.
Simplemente como tú lo veas.
Que el ejemplo que te iba a poner en caso, como que mencionas eso de Joel con el cigarrillo. ¿Tú sabes lo que hizo la...
Philip Morris.
Sí, Philip Morris. ¿Sabes lo que hicieron? Como el saque hoy en día es prohibido totalmente publicitar cigarrillos a nivel ya televisivo y bueno, en cualquier medio. Pero que oiga, recordemos también que los picapiedras, en los picapiedras, llegaron a ver spot publicitario de Pedro fumando.
Claro que sí.
Y eso usted lo puede buscar en internet. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos de eso, de aquí incluso hasta doctores promovieran eso del fumar, hasta hoy en día. Que oiga lo que sucedió con la Philip Morris. Sucede que ellos comenzaron a vender luego la cosa,
los cigarros electrónicos.
Exactamente. ¿Y tú sabes lo que pasó? Que ellos mismos comenzaron a hacer, como tú sabes que esos son divisiones, subdivisiones que tienen las empresas, son multinacionales. Entonces lo que hacen es que estaban haciendo una contracampaña contra el tabaco para mover a la gente a que comprara los otros. O sea, ellos mismos estaban haciendo una
ellos
campaña
contra el tabaco. Ellos estaban atacando ellos mismos.
Exacto. Para, porque acuérdate que hay algo. Lo demás, la gente que fuma no va a dejar de fumar porque tú le digas el tabaco mata. Señores, en países como en Europa, tú en la cosa te lo dices directamente. Fumar mata. En otros países son más sutiles. Incluso aquí, bueno, hay una te dice, pero no así tan directo. ¿Te entiendes?
Tenemos un problema.
Aquí lo están poniendo en la cajetilla, pero va a 120. El fumar, no, tú... Pero fumar es perjudicial para la salud. Tú ni lo percibes el anuncio. Fumar es perjudicial para la salud.
Pero está ahí para que no demande.
No, exactamente.
Esa es la letrita pequeña.
O sea, que tú no le escuchas otra cosa. Pero en ese caso, mira el paradigma, eso que tú mencionas de Philip Morris. Yo, en realidad, hay unas personas, creo que eran británicas, dos amigos, creo que eran arquitectos, diseñadores, que ellos hicieron el cigarrillo Juul, que es un cigarrillo electrónico, pero parecía como un USB. Entonces ellos supuestamente hicieron un mercadeo donde presentaban a jóvenes fumando, usándolo. Entonces, ahí es donde viene otra cosa de los paradigmas. Ya entonces Philip Morris ve eso. Philip Morris apuesta por los cigarros electrónicos. Hace una contracampaña contra su propio cigarro. Pero mira dónde viene lo que es el paradigma. Mis abuelos fumaban. Las personas se ofendieron porque la campaña era para jóvenes. No simplemente porque hacía daño o por X. Simplemente porque la campaña estaba dirigida a jóvenes. O sea, que después de los 18, no importa que tú te mueras. Antes de los 18, sí te pueden... perdón. Después de los 18, no importa que tú te mueras. Antes de los 18, hay que cuidarte. Entonces, ese es otro paradigma. O sea, ¿por qué? Vamos a cuidarnos desde cero hasta el final.
Discrepancia.
Claro, exactamente. Eso es una realidad. Y basado... Voy a dar un pequeño salto en relación a eso para que hablemos... Fue algo práctico de cómo, entonces, superando los paradigmas. Pero primero voy a decir una frase de Carl Jung que decía que lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino.
Frases célebres o frases de mierda.
Y es algo de lo que tenemos que estar consciente. Por eso el ejemplo que puso Joel de la historia es esencial porque primero hay que cuestionar las cosas. Entonces, la vuelta es... ¿Warren tiene hijos?
Sí, dos.
Perfecto. Y Joel también, así que me va a servir.
No, yo tengo uno.
Imagina. Sí, no, que tú tienes muerto.
No me meto en medio, que te puedo que lo oye gente.
Ah, sí, te imaginas que se malinterpreta. ¿Que
yo
el tiene
dos? Le iba a tirar en privado para preguntarle cuál es el otro.
Exacto. Yo dije hablando aquí y ustedes por WhatsApp. ¿Qué lo que? ¿Cómo así? ¿Cómo quedó?
¿Me asusté?
Además, si digo uno como quiera, la gente no sabe, o sea, las implicadas no saben si está hablando del de ella o de la otra.
Exacto, ahí no hay problema, eso es ambiguo ahí.
Ella se preguntará, ¿cuál estará negando? ¿El mío o el otro?
Exacto, también.
A la pregunta mejor para no
ir más. Exacto, vamos, pasamos del tema, señores. Así que bueno, miren, la cuestión es la siguiente. Ya hablamos, ¿verdad? Ya nos pusimos un chingo en situación con lo que es un paradigma. Ahora, ¿por qué es tan difícil romper un paradigma? Porque ya tenemos tanto tiempo inmerso en eso que mientras más tiempo tú pases en una postura X, se te va a hacer más difícil salir de ahí, por lo que hablamos al principio. Tú te enfrascas ahí. Bien, ahora viene la pregunta para ustedes. Imaginémonos que estamos en un edificio de 15 pisos, por así decirlo. Es de 15 pisos. Al frente hay otro igual, del mismo tamaño. Vamos a poner una tabla, ¿verdad? Que cruce de uno al otro. Y le vamos a dar, a cada uno de ustedes, le vamos a dar 5 pesos. Lo vamos a poner en medio de la tabla para que ustedes lo busquen. ¿Ustedes lo buscarían?
Dependiendo del nivel de necesidad que tenga. Exactamente, tendría que ver. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué yo voy a hacer con esos 5 pesos? Pues si no tengo la necesidad, no lo voy a hacer.
Aumenta la cantidad.
Sí, ponerlo más. No.
Mira, exacto, mira, mira ya cómo comenzó la negociación. ¿Qué pasa? Pero imaginémonos que ahora yo lo voy a poner a los hijos de ustedes en el medio del coso para que lo busquen. ¿Usted lo buscaría? ¿Sí o no?
Se está rompiendo la tabla. Tiene barandales.
Digo, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo?
Tengo una de 3 y una de 12.
La de 3, vamos a poner la de 3.
Esa yo la quiero mucho, no... Por la de 12, que es más grandecita.
¿Tú la buscarías? Ya la de 12 se defiende.
Yo la buscaré.
No, claro, obviamente, porque ahí va, es lo que te digo, es como tú dices, si tú te vas en ese sentido, tú vas a aplicar lo que sería la teoría de Mark Scheller, de la relatividad. O sea, tu hijo tiene importancia para ti. Claro que tú vas a hacer lo valor. Que sea. Tú vas a hacer lo que sea, tú lo vas a buscar.
¿Y a dónde que lo quiero llevar con eso? Que la forma más precisa de tú cambiar un paradigma por otro es tú buscarle el beneficio que te va a traer realizarlo. Porque aquí el riesgo sigue siendo el mismo. Incluso, tú te puedes caer, buscando tanto al hijo como buscando los 5 pesos. Pero el valor de tu hija vale muchísimo más. Y entonces el riesgo pierde tanto el valor y te permite embarcarte en eso. Entonces pasa lo mismo con un paradigma.
Pero, Brian, en ese sentido, sí, hay que ver algo que dijo el comporita, que fue lo de que para romper los paradigmas.
Yo planteo, un líder, una persona.
Exactamente. Hay veces en que tú nunca creas conciencia, que es algo que yo he tratado en el podcast anteriormente. Hay gente que se va a morir pensando que estaba bien.
Y sí, hay gente que se va a morir pensando que la vida es una mierda porque no pensaba que no había forma.
Entonces, ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo. Te hablé ahorita de la mujer dominicana y cómo con los paradigmas que tiene con base al matrimonio. Imagínate que tú tienes un paradigma de que un matrimonio es de tal o cual forma y que cuando tú te cases vas a ser de X o Y forma. Pero cuando tú te casas, tú te encuentras con una realidad totalmente diferente. Ese choque te hace crear conciencia con relación a cierto paradigma que tú tengas, quizá. Pero hay veces en que ni eso pasa. A veces tú lo que piensas es que no funcionó el matrimonio y intentas probar esos mismos paradigmas pasados con otra persona. Y puede que vuelvas a chocar y puede que te mantengas en eso toda la vida. Entonces, el ejemplo que tú dices es válido, pero yo creo que también hay mucha gente, y quizás sea la mayoría, que llega a buscar soluciones cuando tiene un tropezón. Como el clásico refrán ese de que tú empiezas a comprar candado cuando te roban.
Difícil. Nadie aprende en cabeza ajena.
Una pregunta, ¿por qué ¿en qué parte directamente que tú descalificas? Y luego entonces lo voy a poner en una situación a Warren con lo que él dijo del líder, etc. Pero respóndeme primero, ya vamos para allá.
No, yo no lo descalifico. A donde voy es lo siguiente.
No, yo digo
puso el ejemplo el efecto de la manada. Uh-huh. Que nosotros tenemos aquí en Santo Domingo el ejemplo más reciente con lo de las protestas en la Plaza de la Bandera. ¿Tú crees que la situación política dominicana fue ahora que se jodió? No.
No.
Quizá nunca haya estado bien. Sin embargo,
efectivamente,
aparecieron unos líderes, un grupito de personas que tomó la iniciativa, que sí creó conciencia, como tú planteas, Brian, uh-huh, que dijo, coño, hay que romper con esa vaina. Y entonces el grupo de gente que siguió a esas personas creó también conciencia porque, como dijo Warren ahorita, esa pana se volvieron sus líderes o representantes en este caso. Pero lo que te digo es que por sí mismo mucha gente nunca crea conciencia.
¿Quién lo hubiese imaginado?
Tú tienes una verdad, Joel tiene una, yo tengo otra. No obstante, que tú pongas el ejemplo de que algo tenga valor para ti o no tenga, si tú te vas a lo que es las masas, vamos a poner el ejemplo de la Plaza de la Bandera, uh-huh, esa persona o un líder que decidió romper el paradigma del yugo, que ya estaba cansado, de lo que sea. Pero, ¿sabes qué? Es que tenemos algo arraigado, es una conducta aprendida. O sea, tenemos, desde que nació la humanidad, el humano cero, o sea, el humano número uno, empezó a poner las directrices de lo que iba a hacer. Y ya tú vienes con eso arraigado. Es una conducta. Tú sabes que tienes que levantarte a las 7, tienes que comer a las 12, tienes que cenar a las 8, es lo que te digo. Para tú cambiar ese paradigma totalmente, tendrías que venir con un bombardeo masivo en todo el mundo, con muchísimas personas que sean los líderes o que tengan el deseo de cambiar eso, pero al final del día, ellos están cambiando algo que a ellos no les gusta. Y ahí va lo que tú dices, el valor que tú tengas. Quizás al líder que quiera romper los paradigmas, para él tenga valor romper esos paradigmas, pero quizás para las personas que él le esté inculcando sus ideas, no tengan valor lo que él dice. Eso,
y están ahí.
También. O sea, voy a hacer el bizarro de la conversación, pero es imposible. Yo creo que los paradigmas se van a romper de manera individual o como personas como ustedes que quieran influenciar a los demás con sus ideas. Pero al final del día tú quieres influenciar con tus ideas al otro, con la relatividad de que eso es bueno, pero tú no sabes si va a ser bueno al final para el otro.
Recordemos que cuando hablamos de paradigma tenemos que siempre pensar en los 4 paradigmas principales que son los que dictan todo. Tenemos la ciencia, la religión, la economía y la política. Ahora voy a entrar en detalle en eso. Pero esos son los cuatro paradigmas que dictan todo. Lo que te dice, lo que sabes, lo que no sabes, lo que crees y lo que no crees, lo que puedes y lo que no puedes, y lo que debes y lo que no debes.
Yo creo que si tú quitas la religión, perdón, yo creo que si tú quitas la religión todo se arregla.
Si tú supieras que si fuese así...
hubo una risa de alguien ahí.
Y del divino Joel, espérate, ponme la cosita ahí.
El divino Joel.
El divino Joel fue la risa, o sea, no fue ni mía, porque, tú sabes, me agarraste un rato, me agarraste muy serio, entonces, pero lo que te quiero decir, basado en esos 4 paradigmas, es donde nacen todas las realidades, que no recordemos, algo muy importante, por cierto, no es que los paradigmas te tienen que verlo como malo o como bueno.
Sí, la abro ese cuestión paréntesis es la siguiente. Para que nadie se ofenda. Abro paréntesis para que nadie se ofenda.
Exacto, es muy importante. La cuestión es lo siguiente. Es que tú tienes que utilizar el paradigma que te sirve para lo que quieres conseguir. Esa es la diferencia. Volviendo entonces al ejemplo. Si tú vas donde un médico, ¿verdad? El paradigma de la ciencia. Tú vas donde un médico y el médico te dice, mira, te quedan 3 meses de vida. ¿Qué hace mucha gente? Directamente va y busca otra opinión.
Exacto.
Por ejemplo,
nadie a quiere ver, aceptarlo.
Y por encima del vaino dice, coño, déjame ver porque tú no te puedes directamente con lo que te dicen, que esa es la cuestión. Señores, ¿quién ha visto un átomo de nosotros? Vamos a cerrarlo
no,
en este
sitio. No tengo el instrumento para ver.
Nosotros simplemente lo aceptamos, lo que nos dijeron, ¿verdad? Pero con eso yo no lo estoy descalificando, simplemente estoy diciendo que llega un punto en la sociedad que eso es lo que hacemos, aceptamos los paradigmas.
Yo quiero que todos sepan que Brian dijo en el minuto que los americanos no han ido a la luna. Como nadie ha visto el átomo,
reducción a lo absurdo está haciendo Warren. Así se llama eso, señores. En el minuto que fue que lo dije,
en el minuto
también dije que Warren está utilizando la reducción al absurdo para derribar totalmente mi cosa. Mi no, argumento.
Mira, en verdad tú tocaste un tema chulísimo. Y es que, si tú te fijas, hay muchísimas cosas que tú no la has visto y tú la das por sentada porque el otro te la dijo. Punto. Y creo
eso
que
se da hasta cuando te dice, mira, te gusta fulana. Fulana dice, yo creo que tú le gustas fulana. Dale aquella acá. Exacto. Eso te cambia el paradigma.
Es real.
Lo probé acá.
Ahora yo te quiero hacer una pregunta a ti, Brian.
Adelante.
Para ti, ¿qué es algo malo? ¿Matar a una persona es algo malo?
Para mí, sí.
Porque tú tienes esa conducta aprendida. Porque ya claro tú tienes sí. Ese paradigma de la vida. Que es donde están... Es donde están los poderes que tú dijiste, que no lo había visto desde esa perspectiva y está chulísimo. De lo que es la religión, lo político, o sea, la religión te dice supuestamente lo que es bueno y lo que es malo. Pero para mí, un ecosistema perfecto son los animales y la fauna. O sea, la flora y la fauna, eso para mí es perfecto. Porque tú dices, ok, matar a una persona es malo, pero cuando un león llega a una manada, él comete infanticidio. Él tiene que matar a todos los cachorros que están ahí para que las hembras se entreguen a ovular y el poder procrear su propia línea. Pero para ellos no es malo, para ellos es algo normal. Entonces yo pienso que las cosas empiezan a ser buenas o malas cuando un grupo de personas la encasillan.
O quizás sea que las leonas entienden el propósito de, por ejemplo, sí, siguiendo tu ejemplo.
Buen punto, exacto. Como dice Joel, la leona dice, bueno, ella lo entiende, porque hazle eso a una mujer para que tú veas, mátale a los hijos. De, llegué yo para procrear. Entonces, hay una cosa grande. Pero...
Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast.
Yo creo que la humanidad habría que ver quién se va a decidir a darle la píldora roja o la verde. Para que acepten la verdad o no. ¿Quién va a tomar esa? ¿Quién se va a hacer la punta de lanza y le va a dar a la humanidad la píldora roja o la verde? Porque en realidad yo creo que somos es un ganado. Nos manejan a su antojo y simplemente... Somos un paradigma de lo que el otro quiere o de lo que las masas quieren. Te pones la ropa porque el otro la usa, tomas X bebida porque la viste en un spot publicitario y te llamó la atención. Simplemente es un círculo y está cabrona, la chelcha está cabrona.
Pero en fin, entonces, que el tema para mí, este tema es súper súper emocionante para mí. Creo que se nota, con la euforia que llevo. Nada, señores, te iba a preguntar, Joelito. Aporta algo, ya sea como adentrándonos ya a lo que sería la conclusión del tema.
Yo concluyo que...
Pero bueno, básicamente yo creo que tú diste ahorita en la clave cuando tú decías que es muy importante para esto de los paradigmas que uno tiene el crear conciencia. Yo creo que ahí está el fundamento de lo que estamos intentando explicar hoy, o sea, de dónde viene lo que yo soy, por qué soy como soy y qué me ha llevado o qué me va a llevar a obtener los resultados que yo quiero en un futuro. Entonces, la motivación sería a que justamente nuestro radio escuchas se cuestionen. Hay muchos psicólogos que recomiendan ese momento de reflexión antes de irse a la cama. Aunque yo creo que esto es cosa de todo el día, pero bueno, se tiene que empezar por algo. Y no está mal tomarse unos minutitos y pensar por qué me gusta el color rojo, por qué compré esta ropa, por qué yo hago las cosas como las estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo porque yo quiero hacerlas realmente así o porque me enseñaron a hacerlas así? ¿Eso me conviene? O sea, es un grupo de cuestionamientos que te van a llevar entonces a tener un mejor conocimiento de ti mismo y quizás te lleven a cambiar los paradigmas y eso a su vez te lleve a un mejor lugar del que estés ahora.
Excelente. Parece que tú lo tenías escrito, mi loco.
Qué va.
Pero algo también que voy a sugerir a nivel práctico, ya lo que dijo Joel, y ahora acumulen lo siguiente: si no hay constancia, no hay nada.
Frases célebres o frases de mierda.
Pucci se fue a su planeta y murió en el transcurso. Vamos a utilizar lo mismo para despedir a Warren, porque Warren se tuvo que ir de forma...
inesperada.
Inesperada, entonces. Se fue a su planeta y... Pero en fin, cambiamos una W por otra. Curioso, ¿eh? Señora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Desde la Ignorancia, el podcast que nadie pidió. Joel Marte Torres, Warren Lebrón, Brian Peña. Muchísimas gracias.
Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast. Desde la Ignorancia.